Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Estados Unidos abre la puerta a negociar con China tras la guerra arancelaria que mantienen ambos países. Antonio Reid, buenos días.
Buenos días, Cristina. Hoy entran en vigor los nuevos aranceles con los que China responde a Donald Trump. Desde este sábado, todos los productos procedentes de Estados Unidos que entren en el gigante asiático tendrán que pagar un gravamen del 125%. En el camino inverso, Trump impuso un arancel del 145% para los productos chinos. Si esto se mantiene, bloquea cualquier posibilidad de un mercado real entre los dos países. Ahora mismo la incertidumbre es máxima, incluso después de los vaivenes del presidente de Estados Unidos, que esta semana ha decidido congelar 90 días el arancel del 20% a la Unión Europea. En el caso de China, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha dicho que están dispuestos a negociar.
El presidente estaría muy contento si China se sentara a negociar con Estados Unidos. Si en vez de eso toman represalias, no va a ser bueno para China. Lo ha dicho muy claro. El presidente está abierto a negociar. Es optimista sobre ello.
En medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y con la suspensión durante 90 días de los aranceles a Europa, Pedro Sánchez regresa de su viaje que le ha llevado a Vietnam y a China. Además de las críticas de la oposición por la falta de oportunidad de este viaje, el presidente vuelve tras un marcado acercamiento a Xi Jinping, aunque con acuerdos aún en el aire, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez regresa de China sin ninguna inversión concreta entre manos. El presidente trasladaba un interés muy maduro de empresarios en el sector de las baterías y del automóvil, pero está por ver en qué se traduce. Las 3 horas de encuentro con Xi Jinping le dieron para mostrar cercanía. Hasta señalaba que España ve al gigante asiático como socio de la Unión Europea. El termómetro de toda relación se mide al peso de los acuerdos. El gobierno ha firmado 4 de cooperación, 2 en ámbitos vinculados con la ciencia y la innovación, 1 en materia educativa y otro más para impulsar la producción cinematográfica. La pretensión de ayudar a la entrada de productos españoles en el mercado chino se salda con un entendimiento que ya estaba casi cerrado para productos sanitarios, medicamentos y cosméticos. También se han suscrito 2 protocolos agroalimentarios y van ya 10 estos últimos 7 años en el intento de derribar barreras a las exportaciones de porcino y cerezas.
En Estados Unidos sigue la investigación para aclarar las causas del siniestro del helicóptero que en Nueva York se precipitó sobre el río Hudson. Murieron los 5 miembros de una familia española, el matrimonio y sus 3 hijos de 4 y 11 años. De entre 4 y 11 años. También falleció el piloto de la aeronave. Todo apunta a un fallo mecánico, aunque no se descarta el impacto con algún dron o con otros elementos. Las autoridades estadounidenses piden a los testigos que si grabaron vídeos, los aporten. Jennifer Homendy es la directora del Organismo Nacional de Seguridad de Transporte.
Estamos buscando la evidencia definitiva, la evidencia que necesitamos. Podemos mirar los libros de registro de mantenimiento y otros materiales, pero eso también podemos mirarlo más tarde. Ahora lo que debemos hacer es estudiar los restos, concentrarnos en encontrar algunos de los componentes y estructuras que estamos buscando, entrevistar a los testigos y recopilar toda la información que necesitamos.
Sábado de pasión cargado de inestabilidad en España. Hoy hay hasta 8 comunidades autónomas con avisos por lluvias, con previsión de tormentas, especialmente por la tarde. A esta hora están activos en Andalucía. En Málaga, tras la multitudinaria misa del alba en la plaza de San Pablo, la lluvia ha alterado el traslado de Jesús cautivo y la Virgen de la Trinidad coronada. Son 2 de las imágenes más veneradas de la Semana Santa malagueña que entraban en su casa de hermandad en torno a las 9 de la mañana tras verse obligados a acortar el recorrido previsto. Ese ha sido el momento. Sábado de pasión, que en Sevilla es sábado de vísperas, con 5 hermandades que procesionan esta tarde y otras 4 agrupaciones parroquiales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça busca esta noche una victoria que le acerque aún más al título de Liga, Gonzalo Carbajo.
A las 9 en Butarque, el líder quiere seguir sumando antes de viajar a Dortmund para la vuelta de Liga de Campeones. Ahora mismo la distancia con el Real Madrid es de 4 puntos. Además, ayer comenzó la jornada liguera con la victoria del Valencia contra el Sevilla por la mínima. 1-0 en Mestalla. Escuchamos al goleador de la noche, Javi Guerra.
Tenía claro que iba a recortar, pero luego se me ha ido el pie de apoyo y nada, como he podido, he rematado y por suerte pues se acaba en gol y nada, ya lleva tiempo sin ver portería y la verdad que muy contento.
Fuera del fútbol, en tenis a la 1, semifinal española en Monte Carlo, Alejandro Davidovich, Carlos Alcaraz, te lo cuenta a tiempo de juego desde esa hora.
Gracias, Gonzalo, es sábado de pasión y te acompaña ya el fin de semana con Cristina.
Querido Antonio, muchísimas gracias. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí, efectivamente, empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es viernes de Dolores, 12 de abril, y comienza la Semana Santa, que en España es una celebración que nos envidia medio mundo, porque mientras en otros países europeos, pues bueno, se limitan a irse de vacaciones, comprar conejos y huevos de chocolate, aquí las procesiones alfombran nuestras ciudades con la imaginería de los mejores maestros barrocos, las marchas impresionantemente bellas, los arreglos florales con más gusto y una capacidad para representar los hechos históricos de Tierra Santa hace 2000 años que ni La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Eso sí, operación salida, ojo, en las cuatro direcciones y 16 millones de desplazamientos. Muchos nos escucháis desde el coche, por favor, cuidado. Entre otras cosas porque el cambio de tiempo complica la operación salida. La borrasca Olivier, que previamente ha pasado por Canarias, provoca hoy chubascos tormentosos sobre la península, menos probables en el Mediterráneo. Jorge Olcina nos va a dar un pronóstico detallado a las 11 de la mañana. Así que muy atentos, porque sé que muchos de vosotros estaréis pendientes del cielo para ver si vuestras hermandades y cofradías pueden salir o no. Y hablábamos de tener cuidado en las carreteras en previsión de accidentes. Bueno, pues estamos impresionados de ese gravísimo accidente que se ha llevado por delante la vida de una entera familia, lo comentaba Antonio. Agustín Escobar, directivo de Siemens, y Mercé Camprubí con sus tres hijitos de 5, 8 y 11 años, que visitaban Nueva York por turismo y que ya sabes que se precipitaron con el helicóptero sobre el río Hudson. También ha muerto el conductor de 21 años. La familia Escobar Camprubí ha publicado un comunicado en el que reconocen que no se puede describir la ola de cariño y adhesiones que han recibido por la tragedia que está siendo investigada. Piden guardar en la memoria el recuerdo de esta familia feliz y unida que se encontraba en el momento más dulce de su existencia y ruegan el máximo respeto a la intimidad, en especial pensando en los tres menores. Los parientes se han desplazado a Estados Unidos para gestionar la repatriación de los cuerpos y prometen más detalles sobre los funerales y la ceremonia de despedida. Precisamente es Estados Unidos el escenario de la tragedia económica que en estos momentos sacude las bolsas y los sectores industriales y comerciales del mundo entero. Washington y Pekín han desatado una guerra endiablada, ya lo sabes. Los chinos anunciaban ayer aranceles del 125% sobre los productos estadounidenses a partir de hoy. Es su respuesta a la decisión de Trump de subir las tarifas a los productos chinos un 145%. Pekín ha advertido que no habrá más subidas, que con estos precios ya los productos norteamericanos son imposibles de adquirir en el mercado chino. En el gobierno norteamericano, la verdad, no deben estar pasándolo muy bien. Después de tanta chulería, están teniendo que recular, porque la incertidumbre en los mercados es enorme y ni los bonos del Tesoro americano ni el precio del dólar consiguen remontar. Aunque Donald Trump no ha variado sus planes y ha salido el fin de semana hacia Mar-a-Lago, que es el sitio donde suele reponerse y jugar al golf, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha reiterado en rueda de prensa, ya lo oías con Antonio, que el presidente tiene la mano tendida y está abierto a la posibilidad de un acuerdo con China. Se ha rebajado desde luego el tono belicoso y da hasta un poquito de pena escuchar a Trump tendiendo la mano después de que dijese que líderes de todo el mundo lo estaban llamando como locos para pactar y besarle el trasero. La bolsa norteamericana cerró ayer con un alza ligera del 1,81%, pero los activos norteamericanos pierden el marchamo de valores seguros. ¿A dónde va el dinero internacional? Pues otras monedas, como el yen japonés o el franco suizo, y desde luego el oro, son los refugios de los inversores. En medio de este follón, el IBEX español no consiguió rebotar y cerró con una bajada del 0,18%, un 1,1% en la semana. Hoy el comisario europeo de comercio viajará a Washington para aprovechar y negociar una solución al castigo de los aranceles después de que Trump anunciase que demora la aplicación 90 días. Son 90 días que Europa puede aprovechar para negociar. Y es una pregunta incómoda, ¿cómo habrá sentado en Estados Unidos y en Europa que Pedro Sánchez haya decidido jugar por su cuenta a estadista mundial y se haya reunido justo esta semana con el jefe del enemigo, el presidente chino Xi Jinping? Ayer lo explicaba así Pedro Sánchez en rueda de prensa.
Creemos necesario el seguir avanzando en el establecimiento de unas relaciones sólidas entre China y la Unión Europea y también entre China y España.
Todo muy bonito. Pero el sentido de la oportunidad es uno de los dones en diplomacia. Y claro, a nuestro presidente no solo le mueve el amor a las empresas españolas, que no pongo en duda, sino la necesidad de despejar la atención sobre las casi alarmantes sospechas de corrupción entre sus íntimos, que cada vez pintan peor. Ya parece probado que el puesto de trabajo del que disfrutaba su hermano en la administración de Extremadura fue creado ex profeso para él y que el resto de los profesionales del mundo de la música conocían de sobra que se le iba a conceder. También la UCO ha encontrado señales de que su mujer, Begoña Gómez, se habría relacionado con Javier Hidalgo, jefe de Air Europa, para el rescate con dinero público de la aerolínea, lo que constituiría un delito de tráfico de influencias.
La pregunta es, presidente, si su mujer participó o hizo alguna gestión para el rescate de Air Europa. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Respecto a la última pregunta, he respondido en muchas ocasiones. No, en absoluto.
Era sonido de la rueda de prensa ayer. Finalmente, el Ministerio de Transportes ha contabilizado un total de 13 viajes que el antaño ministro José Luis Ábalos realizó con su amante Jessica Rodríguez. El actual ministro Óscar Puente se ha visto en la obligación de analizar cientos de documentos y ha explicado que no existe constancia de que los viajes se cargasen al ministerio, pero que desconoce cómo se hizo la compra de los billetes en al menos 8 de esos 13 viajes. Óscar Puente ha sido transparente. Sí se desprende del material proporcionado que las tarjetas de embarque llevan la dirección del Ministerio de Fomento y que los gestionó la misma agencia de viajes que organiza los vuelos para el personal del Ministerio. Y hay más noticias, porque este fin de semana Podemos celebra la quinta edición de su congreso o asamblea. La ultraizquierda está muy fragmentada y la candidatura de Irene Montero, otra vez en cabeza en Podemos, la muy polémica ministra del sí es sí, la que provocó la salida de la cárcel y la reducción de penas de tantos delincuentes, ha puesto de relieve el enfrentamiento con la otra formación de ultraizquierda, Sumar. El tercero en discordia, Izquierda Unida, insiste en la necesidad de que las tres formaciones se presenten unidas a unas posibles elecciones. Pero Pablo Iglesias y Yolanda Díaz mantienen las espaldas en alto. Y en Asturias, tras la trágica muerte de 5 mineros y las heridas provocadas a otros 4, la consejera asturiana del ramo, Belarmina Díaz, ha reconocido que en la mina se extraía carbón ilegal, con el peligro que eso suponía. La oposición de Foro Asturias, PP y Vox exige la dimisión de la consejera. También Izquierda Unida, socio del gobierno del presidente socialista Barbón, pide una comisión de investigación, pero la consejera se aferra al cargo. Y vamos a algo que te va a tocar el bolsillo y bastante profundamente. Los nuevos impuestos de basura que ha establecido el gobierno, sobre todo los hogares españoles. Os digo de verdad que no sé cómo me aguantáis. No es viernes, es sábado. Servidora ya no sabe cuándo vive. No es viernes de dolores, es sábado de pasión. Pero en fin, vosotros me entendéis, que estamos en Semana Santa y celebrando días absolutamente memorables. Vamos a lo de las tasas de las basuras. Esta semana han entrado en vigor estos nuevos impuestos obligatorios para todos los municipios con más de 5.000 habitantes, es decir, casi el 90% de las localidades de España. Hasta ahora, de media, se pagan unos 92 euros de tasa de basuras. Pero el bolsillo de los ciudadanos va a tener que apretarse. ¿Cuánto va a suponer el incremento? Pues va a ir por barrios. Depende de cada ayuntamiento. Unos van a calcular según el valor catastral de la casa. Esto es, que la casa sea mejor o peor, más o menos amplia. Otros, según la calle o zona donde esté situado el inmueble. Los terceros, por el número de personas empadronadas, e incluso se va a considerar el consumo de agua. Un ejemplo, los vecinos del municipio madrileño de Galapagar van a ver triplicada su tasa de basuras. Carla Greciano es la alcaldesa de Galapagar.
Para un vecino tendrá que sufragar el 100%, eso supone que pasará de pagar de 50 euros a 150 euros. Otro ejemplo sería las viviendas unifamiliares, que son las más numerosas. Este año van a tener que sufragar 285 euros.
Saludo a esta hora a María José García Pelayo, alcaldesa de Jerez de la Frontera y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias. María José, muy buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días.
Pues sí, parecen cantidades impresionantes, ¿eh? De triplicar la tasa de las basuras y hacerlo en el 90% de los municipios es un salto importante.
Bueno, es importante, por supuesto que sí, y sobre todo lo duro de todo esto es porque le da la gana a Pedro Sánchez, ¿vale? Porque realmente Europa impone a todos los países que hagamos unas políticas tendentes al que sancionar al que contamina, pero no obliga a que sea forzosamente a través de la imposición de una tasa por la recogida de residuos. Hay que recoger residuos, hay que transportarlo, hay que reciclarlo, pero Europa no obliga en ningún sitio a que haya que crear una tasa para costear esos tres servicios. Eso ha sido una ley de Pedro Sánchez.
Lo dice usted a lo mejor porque el presidente se ha amparado en las disposiciones europeas.
Es que él lee como quiere las directivas, o no las lee, porque es otra, que es otra opción, ¿no? Que no las lea. Lo cierto es que la directiva no lo impone y Pedro Sánchez ha decidido que sea a través de una tasa. Pero porque están instalados, el gobierno de España está instalado en una política recaudatoria. O sea, ellos consideran que el Estado cada vez debe de ingresar más, cada vez debe de tener más, y considera que la vía para tener ingresos pues a través de tasas, ¿no? Yo sinceramente creo que la economía se puede mover de otra manera, se pueden obtener ingresos de otra manera y no friendo a impuestos o a tasas a los ciudadanos.
Bueno, por ejemplo, esta misma semana ha entrado en vigor la financiación por parte del Gobierno Europeo de la formación en lengua catalana de todos los hijos de funcionarios de la Unión Europea y de la OTAN que están escolarizados en la Unión. Es alucinante que en lugares donde no tenemos cobertura dental en la sanidad social o se plantea este problema de las basuras, nos gastemos el dinero en cuestiones que yo no digo que sean importantes, pero yo no sé si prioritarias, la verdad.
Bueno, yo en todo caso entiendo que no es prioritario, porque en todo caso, con esta medida que tú estás diciendo, se prima a unos y se castiga a otros, ¿no? O sea, yo creo que un gobierno tiene que ir a adoptar medidas que beneficien a todos los ciudadanos y que no sean discriminatorias, ¿no? En este caso, además, los ayuntamientos tenemos un problema o varios problemas. Primero, el que al 10 de abril no tenga aprobada la tasa en sus ordenanzas fiscales, tiene una consecuencia que es muy peligrosa, muy negativa, y es que a partir de esa fecha pues ya Europa nos observa, y si no tenemos aprobadas esas ordenanzas, pues podemos tener problemas para acceder a otros fondos europeos del tipo que sea, ¿vale? O sea que Europa puede sancionarnos. Y luego hay otro problema que es muy grave, lógicamente, es el importe de la tasa. No nos han dado criterios para poderla imponer, con lo cual cada ayuntamiento está haciendo lo que puede. Por ejemplo, en el caso de Jerez lo estamos estudiando para aprobarlo, espero ya que en este próximo mes, y bueno, vamos a hacer un híbrido entre lo que es el valor catastral de las viviendas, los metros cuadrados de las viviendas, y luego hay otro problema añadido, ¿no? Y es que, por ejemplo, el precio del alquiler de las viviendas puede subir. ¿Por qué? Pues porque el que tiene que pagar es el propietario, pero lógicamente le va a repercutir, si la vivienda está alquilada, le va a repercutir esta tasa al inquilino. Otro problema más, por ejemplo, ¿no? Ayuntamientos que estamos en una situación financiera complicada, no vamos a poder bonificar. O sea, ni a familias numerosas, ni vamos a poder bonificar a personas en riesgo de exclusión social, no podremos bonificar, pues, por ejemplo, al que ahorre porque traslade al punto limpio su residuo. Es decir, es todo como diabólico, ¿no?
Pero esto sí que es monstruoso, porque fíjate, fíjese, yo iba a sugerirle eso, ¿no? Que en lugar de grabar a todo el mundo, se podría concentrar el esfuerzo fiscal en aquellos que ni separan las basuras, ni acuden a los puntos limpios y que están perjudicando gravemente a los otros. ¿Eso no se va a poder, por lo tanto, apuntalar?
Los ayuntamientos que estamos en situación de intervención por parte del Ministerio de Hacienda, no, porque no podemos reducir ingresos, ¿vale? En todo caso, yo que creo que si Europa te dice el que contamina paga, tendríamos que tener todos los ayuntamientos la posibilidad también de decir reconoce o premia al que no contamina.
Claro.
Decir, por lo menos el que no contamina que pague menos, para que tenga un aliciente para seguir no contaminando.
Es que eso es así,
porque
por ejemplo,
sino,
en Alemania.
Al final, si tú tratas a todo el mundo por igual, va a decir, pues yo para qué voy a hacer el esfuerzo de reciclar si voy a pagar igual que el que no recicla. ¿Sabe?
Aquí desde luego funcionamos así, y desde luego en Alemania la gente que recoge cascos y los entrega, la gente que separa las basuras, está recibiendo bonificaciones, y de otro modo es que no es posible estimular este tipo de actividad.
Claro.
Yo había oído que la media de este impuesto de basuras en términos nacionales se puede calcular en torno a los 170 euros de incremento.
150, 170... Sí, son cantidades muy muy importantes en un momento económico que es complicado, que no es fácil, y sobre todo que nuevamente lo que tenemos que poner la cara somos los ayuntamientos, ¿no? Pasa que yo creo que ahí se está haciendo un esfuerzo muy importante desde todos los ayuntamientos explicando que la tasa se crea porque Pedro Sánchez lo ha decidido. O sea, hay un acuerdo unánime incluso en la Junta de Gobierno de la FEN, en los que estamos, pues, Grupo Popular, Socialista, Esquerra, Junts, Sumar, y ahí todos acordamos pedirle a Pedro Sánchez que dejara que dentro de la autonomía local, dentro de la autonomía de cada ayuntamiento, pues decidiéramos cómo buscar los ingresos para prestar ese nuevo servicio, ¿no? Que no fuera forzosamente a través de una tasa. Cuando se lo comenté al presidente del gobierno, simplemente se rió.
Ah, se rió.
Así que, bueno, sí, él tiene siempre su media sonrisa y no es como, bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Yo creo que siempre hay que buscar alternativas. Y paso, los alcaldes y alcaldesas somos expertos. Buscar alternativas en los momentos complicados, por supuesto dentro de la ley, pero buscamos siempre alternativas.
Y alcaldesa, ¿habrá algún tipo de ayuda a las familias con menos ingresos o en situación vulnerable?
Hombre, evidentemente los ayuntamientos que no están intervenidos por el Ministerio de Hacienda, entiendo que lo harán, porque es verdad que los alcaldes y alcaldesas estamos comprometidos precisamente con los que peor lo pasan, ¿no? Lo que pasa que es verdad que hay un grupo de ayuntamientos bastante importante que no vamos a poder crear nuevas bonificaciones.
Claro, ¿en Jerez en qué situación están en ese sentido? ¿Por qué?
Bueno, pues te digo, somos el ayuntamiento con más deuda de España, 1.362 millones de euros debemos, y yo no puedo, o sea, ahora mismo pues me encuentro en ese escenario, que precisamente es lo que estamos peleando con Hacienda. O sea, nos tienen que dejar crecer a pesar de tener deuda. Nos tienen que dejar ser solidarios a pesar de tener deuda, porque los ciudadanos no pueden ser los que paguen, bueno, pues el error de la gestión económica de muchos años, ¿no?
O sea, usted se ha encontrado esto heredero de la antigua administración.
Bueno, mira, yo tenía ya una situación muy complicada, pero fíjate que en la legislatura del 11 al 13 adoptamos medidas muy duras. Yo incluso hice un ERE en el ayuntamiento para reducir el gasto de personal, recorté servicios, todo. Bueno, pues cuando he vuelto al gobierno ahora, pues me he encontrado con 360 millones de euros más de deuda. Con lo cual, al final, todo el esfuerzo que se hizo, pues ha caído en saco roto por el desinterés, por el desastre en la gestión del gobierno anterior. Y ahora te hablo como alcaldesa, lógicamente. También por eso están en la oposición, yo también lo digo.
Claro. Cuando yo hablo en la calle con la gente, a propósito del nuevo impuesto de basuras, todo el mundo se cree que es cuestión municipal. Si algún ayuntamiento se opone a aplicar estas tasas, ¿qué puede ocurrir?
Bueno, no, hay que imponerlo por ley. No cabe, venga, yo lo hago, no lo hago por un interés político. Hay que hacerlo por ley y sobre todo lo que te he comentado antes, que el hecho de no tener aplicada el servicio o no tener implantado el servicio de reciclaje, transporte y recogida, te afecta de cara a la percepción o recibir fondos europeos, ¿no? Que es un tema también muy grave, ¿no? Porque con fondos europeos desarrollamos muchísimos proyectos, ¿no? Ahora están los fondos Edil, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero el dinero que se recaude irá al ayuntamiento con ánimo de favorecer ese reciclaje o se queda el Estado con ello.
No, es lo que al ayuntamiento para pagar el servicio que nosotros hemos tenido que contratar.
Bueno, vale. Por lo menos queda otra
opción para de cobro de ese servicio que no sea a través de una tasa.
Y que eso no puede favorecer en ningún caso a las personas que reciclan mejor.
Es lo que estoy diciendo, que yo creo que es una medida injusta, porque no se premia al que recicla y yo creo que si tú quieres que el reciclado sea generalizado y que el ciudadano se comprometa y lo vea como algo natural, lo que no le puede decir es tú reciclas, no recibes nada a cambio, pero el que está a tu lado que no recicla va a pagar lo mismo que tú.
No
es serio, ¿no?
No, no es serio. Antes de despedirme, y puesto que iniciamos la Semana Santa, nos tiene que hablar la alcaldesa sobre la Semana Santa de Jerez, lo que tienen preparado y cómo pinta el tiempo.
Bueno, pues si me vieras, ahora mismo estoy en la entrada de la carrera oficial, porque voy a visitar la carrera oficial. Hoy, que es sábado de pasión, es tradición, y voy con todo el personal del ayuntamiento, con la Unión de Hermandades. A ver, te comento que es la carrera oficial más larga de España, con 1,300 km, y bueno, hoy empezamos ya los días grandes con una salida que es la de la Hermandad de la Entrega.
Pues de verdad espero que el tiempo les acompañe, no sé cómo pinta la cosa hoy.
Bueno, pinta bien, seguro, y lo que animo a toda España es que se venga a Jerez a disfrutar de la mejor Semana Santa del mundo.
Es la alcaldesa, lógicamente, de esa localidad, doña María José García Pelayo, la alcaldesa de Jerez de la Frontera. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros y aquí os esperamos también, ¿eh, Cristina?
Efectivamente, venga, efectivamente, que Jerez nunca se puede perdonar. Un
aquí
saludo.
Aquí os esperamos. Un beso grande.
Es la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias que te advierte. A partir de ahora vas a pagar una media nacional de 150 euros más por la recogida de basuras, disposición del gobierno. Vamos a centrarnos un poquito en las torrijas, que son asunto importante en estos días.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor.
Esto es buenísimo.
Cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Llegan las mejores promos para tus vacaciones con precios imbatibles, como la pechuga entera de pollo Origen España con un precio imbatible de 4,99 € el kilo, o el bacalao entero de 1 a 3 kilos con un precio imbatible de 8,25 € el kilo. Válido en Península y Baleares, hasta el 13 de abril. El mejor precio garantizado en Carrefour.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar.
porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service del 1 al 30 de abril. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En Aldi los frescos tienen el mejor precio.
Y nuestras marcas originales se seleccionan entre lo mejor de lo mejor.
Por eso somos la maravilla de vuestro barrio.
Y del mío, di.
También, Aldi.
Ahora con las mandarinas.
A solo 1,69 el kilo, un 26% menos. Aldi.
Qué poco cuesta comprar bien.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú, que sabes cómo suena un martillo percutor y que te la hemos intentado colar, eso era un pájaro carpintero. Para profesionales como tú, ya está disponible el nuevo catálogo Obramat 2025 con más de 20.000 productos de marcas líderes, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén, Obramat.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service del 1 al 30 de abril. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Solo? ¿En casa? ¿En plena adolescencia?
Aceptar que tu hijo se hace mayor es ser valiente. Disfrútalo.
¿Servicio de habitaciones? Desayuno premium para dos.
En Allianz Hogar gestionamos tus reparaciones urgentes en menos de 3 horas. Visita allianz.es o llama al 986-9999. Allianz. Y a vivir.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
No te pierdas. Solo en cines amateur.
Quiero encontrar y matar a los que asesinaron a mi mujer.
No eres un asesino.
El ganador de un Oscar, Rami Malek.
¿Y has tenido en cuenta las cosas que se me daban bien?
Y el nominado al Oscar, Lauren Fishburne.
En cuanto mates al primero, los demás sabrán que vas a por ellos.
Amateur, ya en cines.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión. Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor.
Esto es buenísimo.
Cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¡Ay! Sábado de pasión, sábado de cultura, de arte, de emociones. Empiezan esos momentos maravillosos de la tradición española que no solo abarcan las procesiones, sino la mesa. Porque la Semana Santa tiene sus alimentos típicos. La estrella es la torrija, al menos en el ámbito de lo dulce. Y Laura Rubio se ha ido a un colegio a hacerlas con los niños. Buenos días, Laura.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Oye, no sé tú, pero yo llevo esperando
todo el año a que se abra la veda de las torrijas. El caso, bueno, es que los artesanos de Madrid, los pasteleros artesanos, con su asociación, han tenido la genial idea de irse a un colegio, enseñarles a los niños pues cómo se hacen las torrijas, una tradición, ¿no? Es una forma de preservarla, de preservar también esa cultura y, por supuesto, la pasión por la gastronomía. Con ellos nos hemos ido al Colegio Nicolí de Madrid a ver qué tal se les apaña a los pequeños con esto de las torrijas y, bueno, a ver qué te parece, pero echamos un buen rato con los peques. Pues estoy con Jonathan Yagüe, que es el presidente de la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de la Pastelería de Madrid. Y bueno, nos va a contar un poquito cómo ha surgido esta iniciativa de traer las torrijas a un cole.
Pues aquí estamos siguiendo con nuestra campaña de promoción de la Semana Santa con este producto emblemático de estos días que son las maravillosas torrijas. Y hemos querido un poco enseñar a los más pequeños el origen de este producto, de la torrija, y sobre todo también hacerles protagonistas. Y de hecho vamos a hacer un taller en vivo con ellos donde van a poder elaborarlas y luego vamos a poder degustarlas con ellos. Que lo que queremos intentar es que los más pequeños de la casa vayan conociendo las tradiciones.
Para el que nos esté escuchando y no haya hecho una torrija en su vida, pero le encante comérselas y diga un día, bueno, pues oye, voy a ponerme en mi casa a hacer una buena torrija. O para los niños que nos estén escuchando también desde casa, ¿cómo se hace una torrija?
A ver, la torrija nace desde el aprovechamiento del pan duro que quedaba en las casas. A día de hoy ha evolucionado mucho. En las pastelerías ya utilizamos un pan brioche, que es un pan hecho con una base de huevo, de mantequilla y un poco de azúcar, lo cual hace que el producto se enriquezca muchísimo más. Pero el que no tenga ese pan al alcance de la mano y quiera aprovechar el pan duro que tenga en casa, lo puede hacer. ¿Cómo? Tenemos que hacer una leche infusionada con un poquito de canela en rama, una cáscara de naranja, una cáscara de limón, y una vez que ha levantado a hervir, lo dejamos ahí que se enfríe y una vez está temperatura ambiente podemos entrar ya en el calado de las torrijas. Una vez ya que están bien empapaditas, reposadas, importante lo de la temperatura de la leche, que no sea la gente ansias, que si no se rompe el alveolo y se sale toda la leche. Una vez caladas las torrijas, preparamos otro bol al lado con huevos batidos, las pasamos por ese huevo maravilloso y una vez pasadas por el huevo tenemos que tener también al lado ya esa sartén a una temperatura de unos 180 grados el aceite y a freír hasta que veamos que cogen un poquito de color por los dos lados. Luego, una vez fritas, se sacan y tenemos que tener preparado el rebozado, un poquito de azúcar y canela. Ese es el habitual.
Eso es lo básico. Luego eso ya es. Se puede experimentar con las torrijas.
Por supuesto.
El almíbar. Luego hay gente, ¿no?, que le pone también leche.
Sí. Se puede hacer un almíbar que nosotros recomendamos que no sea muy cargado. Litro de agua por kilo de azúcar.
Vale. Y luego están ya cuando le pones ya cosas más diferentes.
Luego ya entra, como se dice coloquialmente, la torrija tuneada.
Tuneada, eso.
Donde quieres innovar, salirte de la tradición y darle un valor añadido. Todo cabe en la torrija. Lo que pasa que la tradicional siempre será la tradición y luego estará el resto, que son de innovación.
Tú tienes una pastelería, me decías antes. ¿Cuántas haces?
Bueno, pues ahora mismo en estos días estamos ya haciendo alrededor de 300 diarias. Buah. Y cuando lleguen los días clave, pues ahí rondarán las 1.000, 1.200 diarias.
Estoy con Ana, que es la mamá de Ana, que además hoy es el cumple de la niña, y lo va a celebrar haciendo torrijas. Ana, ¿qué te parece esta iniciativa de hacer torrijas en el cole?
Pues me parece una experiencia extraordinaria, porque en muy pocos colegios se da esta situación de que los padres podamos hacer torrijas con nuestros hijos.
No sé para ti qué significa la Semana Santa y las torrijas y las tradiciones.
Pues me trae muchísimos recuerdos de casa de mi abuela, de estar con la familia y, bueno, pues de hacer procesiones por la calle.
Es importante, ¿no?, transmitir a los pequeños pues esas tradiciones que poco a poco van cayendo en el olvido, pero oye, que
por
que hay
supuesto.
Que aquí está Ana, la artista. ¿Vas a hacer torrijas, Ana?
Sí.
Ana y Alejandra, ¿creéis que os van a quedar tan ricas como estas? O...
Sí, mejor. Sí,
mejor todavía.
Yo en casa de mi abuela a veces las hago.
Ah, no me digas. Entonces tú ya eres profesional, Alejandra.
Bueno, ¿qué os parece esto de las torrijas en el cole? ¿Cómo lo veis?
Pues muy original, la verdad. Un gusto tener cosas fuera de horario escolar y participar con los niños. Muy bien.
¿Tú tienes niño o niña?
Niña.
¿Y cómo se llama tu niña?
Iris.
Iris. ¿Y qué está emocionada por hacer torrijas?
Uy, sí. Y además es golosa y le encanta cocinar. O sea, ¿sí? Que es la actividad perfecta.
Bueno, pues entonces luego va a tocar hacerlas en casa también. Tú eres consciente, ¿no?
Yo soy consciente. Pero mira, que aprenda ella y que me las haga a mí.
Yo me llamo Jorge y soy pastelero. Y hoy he venido aquí para enseñaros a hacer torrijas.
¿Tú sabes hacer torrijas?
Yo sé hacer torrijas.
Perfectamente.
¿Alguien sabe de qué está hecha una torrija?
Sí.
¿De qué?
Pan,
muy bien, muy bien.
Bueno, ¿qué tal ha ido la experiencia, Ana?
Muy bien.
¿Sí?
Sí,
¿cómo lo has hecho? A ver, cuéntame.
Pues hemos, tenían un pan con, así, ya tenía el pan hecho, y pues lo hemos rebozado con canela y azúcar glass, y luego le hemos echado lo que queríamos de topping por encima.
Bueno, ¿y está buena? Porque ya te la estás comiendo.
Sí, sí.
¿Está rica? ¿Y tú, Alejandra, cómo la has hecho? Cuéntame. Madre mía, ¿cómo vas de chocolate? ¿Pero dónde te has metido?
Pues es que la he cogido sin querer así y se me ha empapado.
Y se te ha empapado, madre. Bueno, para eso están los delantales, sí, y los guantes. Muy bien.
Y también cuando lo he hecho, o sea, mi madre es pastelera y entonces sí, el chico estaba ayudando y yo he dicho puedo y se ha quedado sorprendido cuando yo lo he hecho así.
Claro, porque tú ya sabías.
Esa es la torrija ya fritita, ¿vale? Está súper blandita. Venga. ¿Habíais hecho alguna vez torrijas o no?
Sí. Sí.
Entonces ya sabéis cómo es una torrija, ¿no?
Algo de esto, más o menos. Pero hay algo de torrija.
¡Qué bien! Muy bien. Quietas esas manos, ¿eh? Quietas esas manos.
De corazones. Y ahora le falta canela.
Estoy con Gloria, que es la directora de Infantil y Primaria del Colegio Nicoli. ¿Qué te parece esta iniciativa? ¿Cómo lo habéis organizado, esto de las torrijas de los niños?
Bueno, en realidad se puso en contacto con nosotros la Asociación de Pasteleros, de Reposteros, y bueno, nos ha parecido una iniciativa muy adecuada para la propuesta educativa que nosotros tenemos a los niños, porque nos parece que ahondar en la tradición, ¿no?, en las que los niños también conozcan nuestras costumbres, pues ahora en Semana Santa las torrijas, en Navidad el roscón, ¿no? Sí, que, y también estas actividades que involucran tanto a padres como a los niños, también nosotros en el colegio las promovemos mucho porque nos parece que es un punto de unión, de conexión, de actividades a lo largo del día que no son solamente educativas, ¿no?, como los deberes o estar detrás de ellos para ciertos aspectos como más farragosos, sino que bueno, enriquecen la relación, es una propuesta de hacer juntos y bueno, estamos encantados, la verdad.
Y los que están encantados, por lo que estoy viendo de momento, son los niños y los padres, todos juntos, están disfrutando,
bueno,
pero...
Y todos deseando que nos den el pistoletazo de salida para...
para probarlas.
Para probarlas, así que nada.
Tienen buena pinta, hay que decirlo, ¿eh? Para ser jóvenes pasteleros, lo están haciendo bien.
Sí,
allí
sí,
he visto yo ya con la manga pastelera que apuntan maneras.
Desde luego.
El problema yo creo va a ser luego cuando haya que volver a las matemáticas, ¿no crees? Van a decir, yo quiero hacer torrijas.
Bueno, te advierto que hoy en día ya esa idea de que el colegio no me gusta lo dirán de boquilla, porque se lo pasan fenomenal. Disfrutan, y sabes, lo que más disfrutan es aprendiendo, ¿eh? O sea, les gusta conocer, les gusta saber, disfrutan. Y entonces que disfruten también pues con la cocina. Hoy mismo hemos hecho en el cole una receta también de una colonia para el Día de la Madre, pero bueno, han estado ellos haciendo ahí la colonia y todo, o sea... Disfrutan, disfrutan mucho aquí.
Pues enhorabuena por la iniciativa.
Muchas gracias a
gracias.
Vosotros.
Los niños del colegio Nicoli, maravillosos. Bueno, están en el centro de nuestras familias, de nuestras sociedades, y a veces les se caen o se hacen daño y uno les dice, no pasa nada, eso no es nada, no es nada. Bueno, una lo ha dicho siempre con sus hijos, pero parece ser que no. Que no es lo adecuado. Atención.
Ah.
Pues es el momento de irnos con Mariana al diván y vamos a hablar de una cosa que seguro que te ha pasado alguna vez, que es que tu hijo se cae y tú dices, no ha sido nada. O te viene una persona que se queja y tú dices, no te quejes porque hay muchísima gente que está peor. Bueno, esto que puede parecer muy práctico, a veces no lo es. Mariana Rojas, buenos días.
Buenos días, Cristina. Efectivamente, estás hablando de un concepto que, pues ahora que trabajamos tanto la inteligencia emocional en el mundo de la educación, en el mundo de la autoestima, que es un tema que está tan en boga y nos interesa a todos, hay un concepto que a mí me gusta mucho como herramienta de inteligencia emocional que se llama la validación emocional. Eso que tú decías, ¿no? Pues es que no llores, no es para tanto, es que eres un exagerado, mamá, es que me ha pasado esto. O simplemente una amiga que te viene a contar un problema y que tú, un poco por apoyo, dices, bueno, pero relativiza. Ese momento en el que tú intentas quitarle importancia, a veces estás haciendo que esa persona pues no se sienta validada emocionalmente. Esto que llamamos la validación emocional. Por ejemplo...
O sea que nos equivocamos en ese caso.
Bueno, no es tanto una equivocación, sino que se puede hacer mejor. Yo creo que muchas cosas en la vida, lo que se ha demostrado en los últimos años con las herramientas de inteligencia emocional que vamos aprendiendo es que pues la asertividad, ¿no? Por ejemplo, es otro concepto que hemos trabajado aquí también algún día, que es como expreso yo mis cosas. ¿Significa que siempre que me pongo enfadado para decir lo que siento estoy haciéndolo mal? Significa que se puede hacer un poco mejor y que ha demostrado ser un canal de comunicación mucho más abierto, amable, para resolver los problemas. Entonces, validar en el fondo es decir, entiendo por qué te sientes así, y entonces solo decir eso ya es una forma de cuidar a la otra persona. Pues eso es la validación, es decir, aunque uno por dentro piense, vaya exageración, esto me parece una tontería, la otra persona siente que no está siendo juzgada. Al final, una de las cosas que nos hace sentir peores en esta vida es cuando nos sentimos juzgados, controlados, observados desde un prisma que nos hace sufrir un poco. Ese juicio de valor, ¿no? Es que mis padres piensan que no soy suficiente. Mi marido, pareja, novia, me ven a mí y noto pues que me miran con ojo crítico, ¿no? Y la validación es lo contrario y es que me siento muy cansado. El otro día, por ejemplo, estamos un grupo de personas y todos que tenemos unas vidas muy ajetreadas, y hay una que está soltera y que ahora mismo no está trabajando porque se ha tomado un año de excedencia porque quiere decidir qué hace con su vida. Y entonces dijo, estoy agotada. Y entonces cuatro de las personas que estaban ahí dijeron, ¿tú cansada? ¿De qué te quejas? Hombre, si hay alguien que no se puede quejar de cansancio, eres tú. Noté que se quedaba capachurrada y entonces le dije, ¿por qué estás cansada? Cuéntame. Oye, todos podemos estar cansados. Entonces me dijo, llevo una semana que los vecinos están haciendo obra y por la noche no sé qué follón se traen, que no duermo. O sea, que en el fondo te puede estar cansado porque no duerme, quiero decir. Pero esa sensación de te comprendo es absolutamente maravilloso. Y esto pasa a veces, pues imagínate que alguien un niño está llorando y entonces porque le han quitado su juguete. Y entonces tú dices, mira, te han quitado juguetes, esta es la vida, aprende a vivir sin juguete, ¿no? Entonces, oye, hay otra opción y es decirle, entiendo que estés triste porque era tu juguete y te lo han quitado. Es decir, no significa que le vayas a devolver el juguete, significa que ese niño, entonces esto es lo que se ha demostrado, y Daniel Goleman, el padre de la psicología emocional y la inteligencia emocional, lo llamaba el wifi neuronal. Es decir, y él se dio cuenta, y luego había muchos profesionales, entre ellos a mí un psiquiatra que me apasiona, que es Daniel Siegel, que explica lo que es esa validación, conexión emocional, que tú estás con un hijo, en este caso es un hijo porque se ha investigado mucho en la educación, pero con un alumno, en un grupo de personas, estás liderando un equipo en tu empresa, y tú intentas en ese momento, hemisferios derechos conectados, entender lo que le está pasando y validárselo. Por ejemplo, tu hijo, vuelvo al hijo, grita, entonces tú una rabieta, y entonces tú le puedes, lógicamente, entre pegar un cachete, pegarle un grito, encerrarle en un cuarto y luego contenerte y decirle, entiendo que estés frustrado, pero eso no es una forma de gritar. Ese momento requiere una cosa muy importante, Cristina, y es cómo estamos nosotros emocionalmente ante los demás. Porque claro, eso al final depende del observador, de nosotros mismos. Es decir, ¿qué te activa ver al otro cansado? ¿Qué te activa ver al otro enfadado? ¿Qué te activa ver al otro frustrado? El otro puede ser tu empleado que se queja, tu jefe que te grita, o tu hijo, o tu pareja, ¿me entiendes? Pero aquí
lo que pasa es que nosotros a los niños se lo decimos para quitarle importancia a lo que le ha ocurrido, o sea, no tanto para no validarles, decir, esto no es nada, esto no es nada.
Claro, pero ese niño tiene que aprender a gestionar sus emociones y tiene que aprender a identificarlas. Entonces, si tú le dices, entiendo que estés triste, le estás explicando que eso es tristeza y que la tristeza existe y que la tristeza se tiene que gestionar. Si esa persona anula todo, anulo frustración, anulo rabia, anulo tal, hay un momento dado que no sé qué. Yo, esto es un trabajo que hago mucho con adultos en consulta y es, me cuento una anécdota y le digo, ¿qué te ha hecho sentir? Me dice, no sé. Digo, ¿pero qué es? ¿Frustración? ¿Rabia? ¿Pena? ¿Desesperación? Entonces, cuando nosotros hemos sabido identificar nuestras emociones a lo largo de la vida, porque al principio nos enseñan nuestros padres, esto es rabia, esto es cansancio. Por ejemplo, yo detecto mucho el cansancio porque yo cuando me canso estoy tristona, incluso lloro. Entonces yo me conozco muy bien con el cansancio. Entonces yo muchas veces a mis hijos, cuando me ven un poco así de bajón, les digo, mamá, es que está cansada. Entonces les explico. Ayer, o antes de ayer, uno de mis hijos estaba regular en casa y yo notaba que era cansancio puro, típica semana intensa, ha hecho deporte lloviendo. Y entonces le dije, estás agotado. Porque lo que parecía era rabia, pero lo que subyacía era agotamiento. Entonces, cuando tú validas, ayudas a que la otra persona se entienda, a que no se sienta solo en medio de sus sentimientos. No significa que porque yo valido que estás triste te doy lo que me pides, sino que como sé que estás triste, te ayudo a salir de la tristeza o te explico que a veces en la tristeza hay que convivir unos minutos.
Pues es pero que ¿cómo combinas eso con el hecho de quitarle importancia a lo que ha ocurrido?
Es que al final, cuando parece que si tú le das importancia es que el niño va a aprovechar eso y te va a manipular, ¿no? Es un poco, o va a estar todo el día metido en ese bucle de tristeza. Cuando un niño le tienes validado las cuatro cosas más importantes que le suceden en su semana, cuando una cosa realmente no es importante le dices, vale, que entiendo que te hayas enfadado, enfádate, pero te va a durar dos minutos. Y te vas, o sea, no significa que te tengas que estar metiendo en eso. Y luego sí que hay momentos en la vida que hay que relativizar. Es decir, pues oye, que se va el amiguito de casa. No quiero que se vaya. Entiendo que te moleste que se vaya, pero se ha ido, ¿sabes? Pero no se trata de decirle, eres un caprichoso. Porque muchas veces tendemos a regañarles cuando tienen una emoción que nosotros no sabemos gestionar. Entonces, esto es, primero, te valido esto, en pareja también sucede. Es decir, si tú con tu pareja estás teniendo un momento malo o tenso, o tu marido con tu mujer, tú puedes decirle, es que de verdad no hay quien te entienda. O decirle, vale, intenta explicarme qué te pasa para que yo te entienda y ponernos de acuerdo o ayudarte. ¿Sabes? Pero el problema es cómo nos sentimos nosotros ante eso que sucede. Porque el problema es que a nosotros nos sale un resorte de educar, de poner límites, de castigar, de relativizar, de no hacer que el niño, en el caso de la educación, nos coja la mano, el hombro y el brazo y todo y haga con nosotros lo que quiere. Entonces hay un punto en el que hay que es primero, ante la duda, validar. Y luego cuando
pues me gusta este punto de vista porque nada tiene que ver con cómo yo me imaginaba la educación y ciertamente seguro tiene que ver a su vez con que la educación emocional, que es cosa que descuidábamos antes, donde simplemente indicábamos el camino en términos no necesariamente autoritarios, pero sí de orden social, pues seguramente dejaba un poco dañado a la persona. Gracias a Marian Rojas conocemos estas cosas y tú puedes seguir conociendo muchas más cosas con ella, porque desde Encuentra a tu persona a Vitamina hasta el resto de las publicaciones son fascinantes. Querida Marian Rojas, hasta el próximo día.
Muchísimas gracias, Cristina, y un grandísimo abrazo para todos nuestros oyentes.
Madre mía, unos tan preocupados por sus hijos, cuidándolos, analizando el calado de las expresiones que con ellos se utilizan, y otros haciendo gala de crueldad, porque hay que ver ese vídeo que ha hecho estragos en internet de la cuidadora de una guardería agarrando a un niño por la cabeza, estrellándosela contra una pared y diciéndole, no escupas, haz el favor de comer y como se te ocurra vomitar, te lo voy a servir todo otra vez. Un niño muy pequeño, una niña en este caso. Nos va a contar los detalles de lo acontecido nuestro Nacho Abad y con él repasaremos la crónica de sucesos. Después, la pregunta que se plantea en la tertulia de chicos es bien interesante porque es la que afecta al mundo entero en estos momentos. ¿Por qué las personas supuestamente muy inteligentes se comportan como idiotas?
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en @findesemanacope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Peso.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en Cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 13 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que sí. Como también te suena seguro que con Línea Directa puedes gestionar de forma rápida y sencilla todos tus partes desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
No te pierdas, solo en cines, Amateur.
Quiero encontrar y matar a los que asesinaron a mi mujer.
No eres un asesino.
El ganador de un Oscar, Rami Malek.
Y has tenido en cuenta las cosas que se me daban bien.
Y el nominado al Oscar, Lauren Fishburne.
En cuanto mates al primero, los demás sabrán que vas a por ellos.
Amateur, ya en cines.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Ir a la playa, a la montaña, da igual el plan. Si ahorras el doble de saldo Wilet en todos tus repostajes, es un planazo. En Repsol, hasta el 21 de abril, al pagar con Wilet te llevas desde 10 hasta 40 céntimos por litro al repostar. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Descúbrelos en Repsol.es.
Llegan las mejores promos para tus vacaciones con precios imbatibles, como la pechuga entera de pollo Origen España con un precio imbatible de 4,99€ el kilo, o el bacalao entero de 1 a 3 kilos con un precio imbatible de 8,25€ el kilo. Válido en Península y Baleares hasta el 13 de abril. El mejor precio garantizado en Carrefour.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo que no entiendo es que estando en Madrid y pudiendo ir a la federación a que les vean los médicos de la selección, pues no permita que se les vean los médicos, claro, de la selección.
Claro,
solo eso.
Solo ver los dos.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
¿Qué son las 11, las 10 en las Islas Canarias?